Warning. Este podcast contendrá spoilers de la película seleccionada por el equipo. Presentado por Gerard Alemán. Bienvenidos a Filming Notion, el podcast que habla de tus películas favoritas, reviews, análisis, teorías y mucho más. Comenzaremos en breve.
Hola, hola, y vamos a estar hablando, analizando la película The Lobster con la actuación de Colin Farrell, Rachel Weisz, Jessica Bardem, Olivia Colman, Ashley Jensen, John C. Reilly, Leah Seydoux y Ben Whishaw, entre otros. Aquí estamos en otro episodio de esos que veo películas durante el fin de semana y las discuto para ustedes. The Lobster es una película dramática de comedia negra del 2015 dirigida y coproducida por Yorgos Lanthimos a partir de un guion de Lanthimos y Evthymios Philippou. The Lobster se anunció en octubre del 2013 con la confirmación de que Jason Clarke iba a ser el protagonista. Después de que Clarke dejó la producción, Colin Farrell lo reemplazó en febrero del 2014. Luego Weisz se unió al elenco en lugar de Elizabeth Olsen. El resto del elenco se completó cuando comenzó la filmación, y esta filmación concluyó en mayo. Entre los lugares de grabación estaba Irlanda, Dublín y el condado de Kerry. Esta película viene siendo una coproducción de Irlanda, Reino Unido, Grecia, Francia y Holanda. Fue seleccionada para competir por la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes del 2015 y ganó el premio del jurado. The Lobster se estrenó primero en cines del Reino Unido en octubre del 2015. La película recibió críticas positivas con elogios por su guión, humor negro y contenido. Fue nominada a Mejor Guión Original en la Academia y a Mejor Película Británica en la edición de los premios número 69 de cine de la Academia Británica. Tenía un budget de 4 millones y la única información al momento de esta grabación es que hizo 18 millones en el box office. La vi en el app de HBO, inclusive esta película fue una que hice un watch party y tengo el video en el canal de YouTube donde doy como que mis expresiones ahí rapidito luego de ver la película. The Lobster es una de estas películas que yo he estado hojeando desde hace un tiempito, ponle 2 o 3 años, y siempre digo, la voy a ver, la voy a ver, la voy a ver. Y he escuchado un par de gente que me habla de ella y como que me pompeo y digo, cuando llegue a casa la voy a ver. Y la sigo dejando hasta aquella vez que la vimos en el watch party. La logré ver una segunda vez por encimita, mientras estaba como que haciendo laundry y doblando ropa, pues... Y dije, pues, antes de hacer este episodio, déjame volver otra vez por si acaso se me olvidan detalles. Si hacemos un movie summary, tenemos al soltero David, que él se muda a un hotel para solteros, donde todos están obligados a encontrar una pareja en 45 días o se transformarán al final de esos 45 días en animales. Empezamos la película, vemos a una mujer guiando en una lluvia exagerada, una lluvia de esas que uno no ve nada. De momento se estaciona, sale del carro y le dispara y mata a un burro. Empieza esta película así con esta escena. Me acuerdo que cuando estaba viendo la película y es como que la primera escena y ya hay muchas preguntas. Esta escena te prepara para lo peor, como que en mi mente estoy pensando qué fue lo que pasó porque esta señora está matando a este burro y me pone en ese mood como extraño. Con esto tenemos el título de la película, vemos The Lobster. Vemos entonces al protagonista, es un hombre. David está llorando. Están transportándolo a un hotel en una boda blanca como parte del programa estilo Seconds. Allí le hacen unas preguntas para inscribirlo en el programa. Nos habla de su relación de 12 años que terminó. Tuvo un encuentro sexual homosexual en la universidad, pero se registra como que es heterosexual. El perro que anda con él, porque él tiene un perrito, es su hermano, que una vez pues también había hecho este proyecto, pero claramente fracasó. Terminó escogiendo un perrito y como pasaron los 45 días, en eso se convirtió. Le leen todas las condiciones y la política y con esto David acepta porque él dice que necesita una pareja y ellos le dicen tienes que tener en cuenta de que vas a encontrar una pareja antes de los 45 días. Le dan todas las reglas, cómo funciona y como él está solo por el momento, o sea, está soltero, tiene que hacer actividades de soltero. Le proveen todo lo necesario, ropa, perfume, accesorios, todo lo que él necesite. Él entrega su ropa de afuera y espera en una sala que le asignen un número de cuarto. El cuarto que le asignaron a David es 101. Aquí tengo una observación, es que hay una mujer narradora que nos va guiando. Estilo, no sé si ustedes han visto Stranger Than Fiction. que tenemos una narradora que va diciendo lo que está pasando. Poco a poco nosotros como audiencia, debido a esto, nos sentimos que somos parte del hotel. Nos enseñan a los solteros y nos explican qué pasa después de los 45 días. Ellos los sueltan en un bosque, como un tipo hide and seek. El propósito de este evento de la casa es para la gente que se está acercando a los 45 días. Tienen la oportunidad de que si casan a alguien, le añaden días. La manager del hotel les recomienda a David que escoja un animal que pueda tener un partner y no ser casado. Lo que quiero decir con esto es que las amistades que él haga en este hotel, que se asegure que son animales que pueden convivir juntos. Y por ejemplo, vamos a ponerle que yo soy un conejo, yo conozco a esta persona que se llama José y él también es un conejo, pues ya entonces si nos convertimos en animales sabemos que podemos vivir juntos. A esta pregunta él le contesta, yo quiero ser una langosta. Y la muchacha le pregunta, ¿por qué? Y dice, pues porque duran 100 años, a mí me encanta el agua y aunque es un animal fácil de cazar, soy bastante fuerte. Entonces la manager lo felicita porque le dice, la mayoría de la gente aquí, como no saben qué escoger, escogen perros. Y por eso es que hay tantos perros realengos en las calles. En la próxima escena vemos que le ponen una correa con un candado en los pantalones y le amarran una mano para que no pase la noche haciendo cosas prohibidas. Que esas son cosas que el hotel determina que no pueden hacer, como masturbación. Y de una vez, al tener estas cadenas, le anuncia a todo el mundo que él es nuevo en el programa. Aquí tengo una observación, es que la música ayuda a transmitir la escena muy bien. David va a ese primer desayuno por la mañana, luego de la primera noche, y nos dan el rundown de cómo se mueve el cobre en este hotel. Vemos la gente soltera, nos introducen a una muchacha que le dicen la cazadora, porque ella es tremenda cazando gente para añadirse día. Hay una muchacha que sangra mucho por la nariz, una rubia que tiene el pelo bien lindo. Hay otra muchacha que le gustan los biscuits. De los muchachos solteros está John y está Robert. Al otro lado del cuarto está la sección prohibida, que son los doubles. Son la gente que ya han conseguido pareja y hacen todo en doble. Comen doble, hacen actividades de dos personas o cuatro personas. Conocemos a Robert y a John, que también son nuevos. Sabemos más de John en una charla que nos dan donde vemos la gente recién llegada. Luego de este desayuno hacen una charla donde ponen a todo el mundo que llegó nuevo en fila para que hablen, para que se den a conocer. En esta escena que estamos viendo, ¿verdad? John es el que está hablando y nos dice que él tenía a su madre viva, ella ingresó al programa pero no tuvo éxito, así que terminó siendo una loba. Él visitaba el zoológico porque se enteró que su madre estaba allí y un día tuvo un accidente donde una manada de lobos le mordió la pierna, excepto una, y él sabía que esa era su madre. Todo el mundo al escuchar esta historia le aplauden y podemos notar también que este personaje cojea por el trauma que recibió. Su esposa murió hace 6 días y por eso entonces él decidió ingresar al programa. Vemos otras actividades, entre ellas hay un baile para solteros, así pues se conocen y bailan con otra gente. Nos dan más información entre las muchachas del grupo. David, de todos los muchachos, es el más valiente y está determinado rápido a sacar a alguien. So, él llegó ayer y ya hoy está tratando de conquistar a alguien. Le pregunta a la muchacha que siempre está botando sangre por la nariz y ella le dice que sí. Se rápido empiezan a bailar y ella, tras la emoción, empieza a botar sangre y le llena la camisa de sangre y se disculpa. Él le dice, no te preocupes, no te preocupes. Me parece que esto es algo que no mucha gente le gusta y por eso ella todavía sigue soltera. Al ver que David sacó una de las muchachas, John y Robert se paran para sacar las otras que están por allí. Para no quedarse atrás, termina el baile y van de cacería. Esta gente que está en el bosque son gente que escapan del hotel y viven en el bosque. Salen todos los muchachos a cazar y aquí es que vemos que John dice que él quisiera no estar cogiendo para poder cazar y añadir más días a su estadía. Los tiran al bosque y aquí tengo una observación. Hasta ahora más o menos es 35 minutos de película. Para mí esta trama está súper interesante. Este mundo que estamos viviendo, que es un mundo probablemente apocalíptico, no se sabe en qué año, pero el hotel y todas las circunstancias y todas las instrucciones y la organización, sí parece un culto, pero me es interesante. Solo que hacen la gente que está cazando, al ver una persona en el bosque, le tiran dardo, los duermen y entonces los llevan al lugar de encuentro y ahí entonces el staff del hotel se los llevan al cuarto de transformación para convertirlos en los animales que se supone que ellos hubieran sido cuando llenaron la aplicación. Vemos que David está persiguiendo a uno de ellos, le dispara dos veces pero no le da a nadie. Vemos la cazadora silenciosa en acción, ella es la dura, tiene como 150 días de tanta gente que ella ha cazado. En el hotel le lavan el cerebro de que tiene que conseguir pareja sí o sí. La masturbación no es permitida y las sirvientas tienen que verificar si tienen erecciones. Tenemos una escena con una de las sirvientas que vemos que lo hace con David porque me imagino si no tiene erección entonces está pasando algo, están enfermos maybe y probablemente lo llevan al cuarto de transformación. David está pasando las de Caín, como dicen en Puerto Rico, porque él dice, esto es malísimo, no tengo pareja, estoy tratando de buscar a alguien. Tenemos las sirvientas que verifican si nuestro organismo está funcionando, pero no podemos hacer nada. Al día siguiente en el desayuno tenemos la escena con Robert, donde viene el staff del hotel y los regaña, porque se ha estado masturbando en su cuarto, algo que no está permitido. Él pide perdón. Pero ellos dicen, esto no procede, rompiste las reglas, pon la mano en esta tostadora. Y le queman la mano. John también nos dice que él conoce un mesero que es amigo de él y él le contó el proceso de transformación. Bregan con la piel, le sacan órganos a la gente y la sangre se la donan a los hospitales más cercanos. John está buscando a alguien que esté similar a él, que tenga alguna condición o algo que coge para ver si se llevan. La muchacha que está un poquito más mayor, que le gustan los biscuits, se le ofreció a Davey mientras ellos estaban en la guagua para empezar la cacería otra vez. Yo no recuerdo cuán a menudo ellos hacen la cacería, pero podemos decir una vez en semana. Ella le dice para convencerlo que ella sabe hacerlo bien y que si él está buscando a alguien que lo ame de verdad, que le llegue a su apartamento. Para acabar de completar, le añade también, si yo no conozco a alguien pronto, cerca de mis días, yo me voy a tirar por el balcón y me voy a matar. De momento, la guagua está cerca. Vemos que todo el mundo está como desesperado por bajarse. Ella le da unas galletitas a Bob para tratar de crear simpatía con David, como que para que David confíe en ella. Pero a David no le importa. Es que esta muchacha no es fea, pero no es el tipo que David está buscando, me parece. Robert nos dice que él quiere ser una cotorra y entonces le pregunta a los muchachos. Ante esta pregunta, John le da un breakdown y dice que él va a salir de aquí, de este hotel, con una pareja. Que dejen de estar hablando del animal que quieren ser y dedíquense a buscar una pareja porque hay que salir de aquí. Ante la contestación tan fuerte de John, Robert y John empiezan a pelear y cortamos a la escena en donde John le está tirando a la muchacha que bota mucha sangre. Aparentemente él dice que también bota sangre. Ella se emociona porque entonces encontró a alguien como ella. Tengo una observación, es que esta escena es una interacción bien awkward. Hay un montón de comentarios y pausas que ellos hacen mientras John le tira maíz a la muchacha. Mi cara cuando yo vi esto fue como que, ok, ¿qué le pasa a este? Porque de la noche a la mañana él está bien decidido a conseguirse a alguien y hace lo que sea para estar con alguien. David, al igual que nosotros, sabe que algo está pasando y él confronta a John y le dice como que ¿qué es lo que tú estás haciendo? ¿Qué te pasa? Y él para confirmarlo nos dice que él se da cantazos en la mesa o se corta la parte de adentro de la nariz un poco para botar sangre. Porque él entiende que esa es la única manera que él puede conseguir a alguien. La logró conquistar y entonces en el próximo baile lo van a hacer oficial. Al John y la muchacha entonces anunciarle que están juntos pasan a un cuarto doble. Luego de dos semanas pasan a un yate para solidificar la relación y ya con esto entonces están listos para salir a la ciudad. Si tienen problemas en el camino, ellos le pueden asignar hijos para tratar de suavizar cualquier pelea que tengan. Y todo el mundo está bien contento porque que ellos se juntaron. 30 y pico de días han pasado, le quedan 7 días a David. Lo vemos por primera vez jugando con Bob. David en la piscina habla con la rubia de pelo bonito y ella le dice que es su último día. Y acabando el día, se sientan con ella para hacer todos los arrangements finales. Le dan opciones para hacer una actividad que no puede hacer cuando se convierte en un animal. Su animal escogido es un pony y su actividad final va a ser ver la película Stand By Me por última vez. La muchacha que bota sangre la conoce desde high school y le hace una carta de despedida. La vemos ya convertida en pony con su pelo rubio bien bonito. Y esta es una escena bien triste porque tú ves a estas muchachas desde el principio y de momento nos enseñan el proceso antes de ser convertidos a un animal y ya sabes que esta persona va a morir. Y la próxima escena ves el pony afuera caminando con el pelo bien bonito. Es como que ¡wow! Luego vemos a la muchacha de los biscuits que efectivamente se tiró del balcón, como dijo, como ya se le estaban acercando los 45 días, decidió tirarse por el balcón. Se ve un charco de sangre donde ya se dio el cantazo. Ahora está moribunda, pero todavía está viva y se escucha llorando y suplicando por ayuda. Esta escena es bien impresionante. A mí se me quedó en la cabeza cuando la vi. Ella saltó del cuarto 180, que es el cuarto de Robert. Tengo una observación, tienen tiros bien hechos, específicamente los wide shots, como por ejemplo la escena del jacuzzi. También me impresionó la escena de David con la cazadora, que mientras se escuchan los gritos de la muchacha de los biscuits, él está tirándole a la cazadora, pero como sabemos, esta cazadora silenciosa no tiene emociones. Si David quiere empatarse con ella, pues él tiene que jugarle el juego. Sabemos lo emocional que David es, pero él no puede demostrarlo porque quedan pocas muchachas en el hotel y no va a tener tiempo y se va a terminar convirtiendo en un animal. En esta escena del jacuzzi, la cazadora hace como si se estuviera atragantando, se ve bien real y David no le hace caso ninguno porque él sabe el tipo de persona que ella es y con esto ya prueba que son compatibles porque ella está buscando a alguien que no tenga sensibilidad ni sentimiento. Y dice, ok, pues entonces podemos estar juntos y empiezan a salir. Hacemos un jump cut al futuro, se juntan y lo dicen en el baile. Ahora David se va a mover a un cuarto doble, tienen intimidad pero es bien extraña, parecen robots, tienen una rutina, ella lee, él duerme. Se encuentra John caminando y ahora tienen una nena que se llama Elizabeth. Si nos ponemos a pensar, ellos probablemente tienen problemas en su relación porque no son compatibles y rentaron esta nena para tratar de suavizar la cosa. Es una escena bien graciosa porque Elizabeth le va a dar un abrazo a David y David, como está con la cazadora, no puede mostrar emoción y le mete una patada a la nena como que salte para allá y sigue caminando. La cazadora a la mañana siguiente mata al hermano de David, al perrito, a ver si es verdad que no tiene sentimiento. David se levanta, la ve llena de sangre y ve a su hermano muerto en el baño. Él decide ir al baño a lavarse la boca y ella lo coge llorando. Ella se molesta y va a hablar con la manager para disolver la relación. Si prueban que él dijo embuste, lo convierte en un animal no querido. De camino a la administración, David logra escapar y tengo una observación. Yo creo que en esta escena yo vi un blooper y es que mientras la cazadora corre a coger a David, hay un shot que se le ve la sangre en la pierna y de momento no la tiene. Me dicen ustedes si lo vieron también, pero yo noté como que ella tenía la sangre y de momento no la tiene. ¡Milagro, milagro, milagro! David se mete a uno de los cuartos y con la ayuda de la sirvienta logra dispararle y dormirla. La llevan al cuarto de transformación y la convirtió en un animal que nunca vamos a saber quién fue. Y con esto él escapa al bosque más cercano, que es el bosque donde tiran a la gente a cazar. En este bosque él se encontró con un grupo de gente, le dieron la bienvenida y le dicen, tú te puedes quedar cuanto tiempo tú guste. Entre las reglas no se permite tener relaciones con otra gente que esté sola y pueden hablar, pero nada sexual. A esto ellos le llaman el red kiss o red intercourse también. Nos enteramos aquí de que la narradora es una loner de este grupo que ha estado observando a David desde que él llegó al bosque. Ella tiene deseo y sueña con estar con David. El grupo en el bosque hacen drills para sobrevivir la cacería de la gente del hotel. En una de las cacerías, Robert se encuentra a David. David está tratando de persuadirlo para que no le dispare, diciéndole que él siempre fue su mejor amigo. Robert no se lo come, él le dice, ¡qué embustero! Tú siempre has dicho que John es tu mejor amigo, no soy yo. La loner, que está enamorada de él, lo ayuda y aquí comienzan entonces su amistad. Ella corta a Robert, lo duermen y le quitan la ropa. La sirvienta del hotel está ayudando al grupo, porque obviamente pues tienen gente encubierta en el hotel, que son parte de este grupo, afuera en el bosque. Y así ellos saben las movidas que están haciendo en el hotel para poder sobrevivir. La sirvienta le confiesa de que ella va a hacer una última misión y se va del hotel. No quiere ser parte de más nada. La loner le pidió a David que si él le quiere pagar por ella haberlo ayudado, que le traiga un conejo. David cazó los conejos y se los trajo. Cada día que pasa, ella se enamora más de él. Tengo una observación. Con la muerte de Bob, David queda libre y ahora no tiene atadura. David y los líderes salen al mundo civil a comprar suministro, entre otras cosas. Ellos tienen que salir como si fueran pareja, inclusive tienen papeles que son de embuste, donde prueban que ellos son matrimonio. Y estas son las reglas del mundo afuera del hotel y afuera del bosque, como que en el mundo real. El brainwash que le hacen en el hotel es tanto que ellos se comportan bien extraño. Le aplaudo la actuación de todo el mundo, pero en específico la de David. Estando en el mall, la policía busca gente que está sola y le piden su certificado. Ven a David solo, le piden el certificado, pero en eso llega la loner y se hace pasar por su esposa. Súper interesante para mí, es como que el mundo afuera obligatoriamente tienes que tener a alguien. Si te ven solo, entonces me imagino que te llevarán al hotel o sabrá ellos te matan. Estando en la ciudad, deciden visitar al papá de la líder. David aprovecha y como son esposos se abrazan, se dan la mano, se besan, crean historias juntos. El diálogo es bien extraño, pero es interesante. En la próxima escena, ellos estudian a la gente del hotel, los yates, y tienen 40 minutos para sabotear y dormir a todo, como parte de un evento que van a hacer para tratar de apoderarse del hotel. David decide ir al yate donde sabe que está John. Los demás fueron al hotel. David le dijo a la pareja de John la verdad de cómo él está fingiendo para terminar con ella y no convertirse en animal. Lo sacan del barco, al parecer. Los dos están de acuerdo con lo que están haciendo porque la muchacha tampoco quiere ser convertida en animal. Y aunque no se llevan, pero por lo menos están vivos. La líder acuartela a la administración a pistola para matarlo. Y lo que quiso probar fue simplemente que el esposo no le importaba a la esposa. Y le hizo dispararle con una pistola vacía. ¿Qué la líder está probando con eso? Que el programa no sirve, que es un fiasco. Podemos ver que el hombre de esta relación, de este matrimonio, prefirió salvarse él. Volvemos al bosque, vemos a todos brincando y bailando como música techno. Al día siguiente vemos otro hombre tirándole a la loner y David se molesta, le da celo. David va a confrontarlo porque él encontró que ella es cieguita igual que él. Y eso es lo que ellos comparten en común, que los dos tienen espejuelos. El muchacho era piloto y tiene una vista excepcional. Dice, ok, so si tú tienes una vista bien brutal, quiere decir que ella y tú no van a ser compatibles. Es una forma de pensar bien extraña, como que de decir, ah, tú tienes miopía, por ejemplo, y yo también, ah, pues somos compatibles. En la próxima escena, David y la loner bailan música suave, se ve que hay una química bien brutal y terminan besándose. Recuérdense que esto está prohibido. Por suerte nadie los vio. Y están enamorados. Crearon un código para comunicarse a escondidas del grupo, utilizando señas. Van nuevamente a la ciudad con la líder. Aquí es donde más se pueden querer y besar porque están fuera del bosque. Estando en casa del papá de la líder, se besan como si no hubiera mañana, con un deseo brutal. La líder se da cuenta de esto y los separa para que le den respeto a sus papás. Hacen un plan para escaparse del bosque a la ciudad. A la tarde siguiente van a aprovechar el hunt para escapar y desaparecer. Ahora hay un problema y es que la líder encontró unos escritos hechos por la loner de toda la historia. Todo lo que hemos escuchado desde el principio de la película, ella lo tenía apuntado en una libreta. La líder descubre todo lo que está pasando y obliga a David a hacer una tumba, como de castigo. Ella quiere que él se entierre y dice que yo quiero que tú sepas que si tú mueres primero, yo te voy a visitar esta tumba. La líder tiene un plan y decide entonces ir a la ciudad, le dice a la loner que vaya con ella y va a hacer una operación para arreglarle la vista porque ella utiliza espejuelos. Tengo que decir que esta escena me dejó bien sorprendido. La cosa con esto es que la cirugía ya estaba comprada. Era una cirugía para dejarla ciega de castigo. Observación. Usualmente cuando alguien rompe las reglas lo que hacen es que le cortan la lengua. Ellos ya tenían un código con las manos, ¿verdad? Comunicación, que no fuera hablada. Pudo haber funcionado mejor. Ambas cosas son horribles. Pero a mí me dio una pena brutal cuando ya sale de la cirugía, que supuestamente le arreglaron su visión y lo que hicieron fue que la dejaron ciega. En la próxima escena, la líder obliga a la loner a pelear y mata a la sirvienta en lugar de la líder, porque está ciega. Así ella se asegura de que la operación funcionó. Observación técnica y es que en esta escena se intensifica el sonido ya que pues este personaje no tiene la visión. Los otros sentidos se mejoran. David no sabe nada de lo que pasó porque a todo esto él estaba ocupado haciendo su tumba. La loner le dice la verdad a David de lo que está pasando. David optimista dice que va a buscar cómo escapar de allí. Desde esta escena yo me quedé con la boca abierta. sea, mientras veía la película estaba en shock. Podemos ver que David y la muchacha, ¿verdad? La Loner, están trabajando juntos para tratar de ser compatibles de nuevo. David la mantiene aprendiendo, le pide un beso, ella dice que no, porque ella sabe que está prohibido. Podemos notar que David ante esto está desanimado. Él se despide y se va. No la ve en un par de días. Cuando se encuentran, él le da noticias de lo que van a estar haciendo y se la da en código. En la mañana tienen programado un escape. David por la noche golpea a la líder, le pone un paño en la boca, la duerme y la entierra en la tumba que hizo, para que entonces ella fuera descubierta por la casa cuando hagan la casa en el hotel. David escapa con su amada, logran salir del bosque. Con esto la líder está fuera del mapa. Caminan por la calle, vemos un bus del hotel a lo lejos. Ellos se esconden, logran llegar a la ciudad, llegan a un restaurante y los vemos practicando. Por si acaso los para un policía, ella sabe lo que tiene que decir y hacer. En el restaurante piden su comida, David pide un cuchillo de steak y un tenedor. Ante esto pensé yo que a lo mejor él se iba a quitar la vida, pero no, es para quitarse la vista. Y así está el parejo, porque es que él tiene esta visión de que ellos tienen que compartir algo para ser compatibles. David va al baño y lo vemos en el espejo tratando, pero no puede. En la escena final la vemos a ella esperando mientras los carros afuera pasan. Da el presentimiento de que él se fue y la abandonó, la cual yo entiendo que eso fue lo que pasó. Mal por él porque si lo encuentra la policía él está solo, pero peor por ella porque ella no ve. David se dio cuenta que ellos no son compatibles porque la única cosa que ellos eran compatibles se lo quitó la líder, que era la vista. Y esto fue suficiente para que David la dejara. Es una pena. Ahora me pongo yo a pensar aquí. Al ellos estar separados, ¿qué pasa? La policía los encuentra, los matan, él vuelve al bosque sin la muchacha. Si lo encuentran, probablemente lo vuelven a meter al hotel. Triste porque la muchacha se queda sola, David escapó. Pero me dan ganas de saber más y no tengo la contestación, que eso es lo más que me molesta. Terminamos entonces con un final abierto a la interpretación de la audiencia y hacemos un chiste de papá y podemos decir que el amor es ciego. Vamos al mambo, vamos a lo que a ustedes les gusta y tengo aquí cuántas veces vamos a ver Stand By Me antes de convertirnos en un animal. Entiendo que esta película se merece un 10 de 10, tiene un guión bien interesante, te envuelve desde el primer minuto con la señora matando al burro. En esa primera escena es intrigante, inteligente, en algunas escenas sarcástica, graciosa. Cada beat tiene su razón de ser, las cosas pasan por algo y creo que mientras más tú la ves, mejor la puedes apreciar. Tiene una edición excelente, establishing shots y wide shots dan gusto verlo. Buena actuación de parte del cast, se siente que son arcos completos de personajes. Me da curiosidad por saber qué pasó con los personajes que dejamos en el hotel. El highlight para mí viene siendo el mundo que se creó, la música y la actuación de Colin Farrell y Rachel. La historia te transmite como audiencia el misterio, la intriga de lo que está pasando. Se va construyendo un rompecabezas y según vamos poniendo las piezas, podemos caer en cuenta del estado emocional y mental de lo que estás viendo, como que todo hace clic. Algo también que la película logra poco a poco en términos del pacing es que se siente la desesperación y cómo los días se van juntando hasta perder la noción del tiempo y nos vamos sintiendo como David o Robert, que ya al final tenían que buscar la pareja sí o sí. Había gente como la rubia que simplemente se dieron por vencido y aceptaron su realidad de que mueren solos. Las recomiendo el 200% para el aficionado de películas de drama con humor negro. Me encanta el elemento de incertidumbre, que estamos en un futuro que no sabemos realmente dónde estamos, qué año es y cómo funciona. Honestamente, esto que acabo de ver me parece tan interesante que yo compraría una novela gráfica o un libro si alguna vez hacen una expansión de este concepto. Tienen una historia única, duradera, de esas historias que se te quedan en la cabeza. Tiene muchas escenas iguales también, que es como que wow, ¿qué yo haría en este momento si yo fuera este personaje? ¿Yo haría lo mismo? Definitivamente no es una película para niños, es una película para adultos por la temática y contiene escenas sexuales, vemos sangre. Si le gustó esta película, ¿verdad? A esos que la vieron, verifique la filmografía del director. Yo entiendo que este director tiene una tremenda filmografía. Ya con esto acabamos, 10 de 10. Gracias por escuchar este episodio del podcast, espero que les haya gustado. Nos pueden escribir un email a filmingnotionpodcast@gmail.com o seguirnos en las redes sociales como Filming Notion Podcast en Facebook e Instagram. Suscríbanse, den su review en la plataforma favorita. Nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podchaser, Listen Notes y la página oficial. Como siempre les digo, hasta la próxima. No dejen que los 45 días se vayan porque nos convertiremos en animales todos. ¡Bé!
Gracias por escuchar este episodio de Filming Notion. Esperemos que le haya gustado el podcast. Las películas revisadas aquí son propiedad de los titulares de los derechos de autor y no se pretende ninguna infracción al mismo. Este podcast es editado por Gerardo Alemán. La narración oficial de Filming Notion es traída a ustedes por Gustavo Alfonso. Nos pueden seguir en las redes sociales en Facebook como Filming Notion Podcast. También nos pueden visitar en nuestro website www.filmicnotionpod.com para más información de nuestros invitados, episodios ya publicados y proyectos futuros. Y no se olviden de dejar un review de 5 estrellas en Apple Podcasts, Spotify y volver la próxima semana para otra interesante selección. Hasta la próxima.